Quería hacer un programa distinto, por lo menos un ratito, en este Dark Edition, en el que tratamos de ver de otra forma el mundo del deporte, por lo menos darle una vuelta, ¿no? No estar tan pegados a lo que es el pues la superactualidad y informar, sí, pero también pensar en otras cosas. Y estoy en Archanda, son las 7 y 3 minutos de la tarde, y claro, uno que lleva mucho en esta profesión, ya he venido muchas veces para ruedas de prensa, pero para ver a los chicos también, pero ver la jauría de personas jóvenes con unas ganas de crecer enormes me ha llenado de gran orgullo por haber pertenecido a un club como Bilbao Basket y verlo ahora mismo pues con una cantera, con chicas, y no sé, me ha resultado como súper gratificante. Había quedado con Mikel Torre, que es, no sabría cómo decirle, alma mater de este proyecto de cantera, o por lo menos una de las personas que lo idearon y que ahora está totalmente en ello. Entrenador del U22, director de cantera. Mikel, ¿qué tal? Esto se graba, es media tarde, pero es prácticamente de noche. Gabón, buenas noches.
Gabón, muy buenas, Whiteman, ¿qué tal?
No sé cómo... si eres consciente de lo que acabo de decir, porque a mí hemos trabajado juntos, el hecho de, joder, digo, cómo está la tarde, una lluvia increíble, me vengo aquí, ¿qué va a pasar aquí? Me encuentro pues con Álvaro Gómez Rubiera y con mucha gente joven y mucho proyecto, no solamente de jugadoras sino también de entrenadoras, que mira el nombre, alguna conocida, y ojo que este proyecto está vivo, ¿eh? Está empezando a tener un pozo importante que igual no somos todos conscientes de lo que estáis trabajando.
Pues es que ricasco, lo primero, es que ricasco. Y sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Llevamos tiempo claramente trabajando en mejorar procesos, en mejorar métodos de trabajo, que los vamos consolidando. Por supuesto, también... pues una apuesta muy importante por parte del club, de la junta directiva, en apostar por cantera, que ya sabemos pues muchas veces que desde un punto de vista, pues no sé cómo decirlo, igual más económico, ¿no? Normalmente no suelen ser pues las mejores apuestas, ¿no? El apostar por el talento y apostar por la gente joven, pero sí, tú antes has dicho ahora mismo que están entrando aquí las cadetes, han entrado antes las junior. Y me acuerdo en mayo los primeros entrenamientos que hicimos, en junio los primeros entrenamientos que hicimos como equipo femenino, pues de los primeros días de ver aquí en Archanda a chicas, parece un poco así el decirlo, pero claramente se pone la carne de gallina de ver que claramente este proyecto está creciendo y estamos creciendo a un paso relativamente ligero, pero haciendo las cosas con pozo.
Seguramente dentro de la estructura de cantera el paso de hacer un proyecto femenino es el más complicado, ¿no? Por el pasado que tiene Vizcaya, muchos recuerdan al Caixo, la presidenta jugó en el Caixo. Pero claro, ese proyecto se fue como esparciendo por diferentes lugares de Vizcaya, recuerdo en Galdacao, muchos sitios, ¿no? Y ahora se centralizaba todo un poco en Guernica. Pero hay espacio para todo, para todos y sobre todo para todas, ¿no? Sobre todo en Vizcaya y en Bilbao, ¿no? Centrándonos. Ese paso lo habéis tenido que dar muchísimas vueltas, ¿no? ¿De dónde empezamos? ¿Con qué edades? ¿Con quién tenemos en cuenta? ¿Con quién podemos asociarnos? ¿Con quién no?
Sí, la verdad es que ha sido un trabajo de años en el que claramente pues, hemos dado vueltas y claramente también hemos decidido que el método que utilizamos a la hora de poder arrancar la cantera masculina, pues nos había ido bien, y por qué no replicarlo en femenino. Lo que sí teníamos claro es que claramente ha sido un proceso diferente, ¿no? Por el mero hecho de que claramente por el número de fichas que hay en chicos y en chicas, pues ya es diferente. Pero lo que hemos intentado es intentar dentro de lo posible pues no entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Intentar, yo personalmente pues he hablado con todos los responsables deportivos y presidentes de todos los clubes de Vizcaya para intentar de primera mano explicar un poco el proyecto y a partir de ahí pues claramente nosotros hemos tenido que empezar con unas chicas que ya jugaban en clubes de aquí del territorio. Y las hemos invitado a que puedan formar parte del nuestro. ¿Por qué? Porque creemos que también tenemos las herramientas suficientes como para poder ayudarlas a que sigan creciendo en su camino, en lo que quieran intentar llegar a ser.
Este proyecto va despacito. Con las chicas entiendo que también despacio. No... no va a haber un titular el año que viene en Liga Femenina Andesa, Bilbao va a tener un equipo. Está claro que es un proceso que tendrá que crecer como crecen las chicas, ¿no?
Correcto, sí, igual que hemos hecho con la cantera de chicos, que hemos ido creciendo y hemos ido consolidando pues una estructura. El proyecto con las chicas es a 3 años vista, el poder duplicar la estructura que tenemos en chicos y en chicas, y bueno, dar la opción a que las jugadoras que vayan saliendo en junior tengan la opción de poder competir en una categoría senior y que, vamos a decir, el día a día deportivo, el rendimiento deportivo nos ponga en su sitio.
En la tesitura tener que pensar en otras cosas también, porque uno nunca sabe. A ver, más cosas referentes a las chicas, entrenadoras, preparadoras físicas. Qué importante es que empezar a que tengan algún referente, esta chica es entrenadora, además de jugadora, y no solamente entrena a niñas del colegio, porque al final nos quedamos un poco en eso, ¿no? Hay material en Vizcaya. Tú has dicho las fichas, ¿no? Seguramente necesitan una ayuda extra para quitar ese techo de cristal que hablamos algunas veces, ¿no? De dar el paso a no ser el primer entrenador, porque la estructura del baloncesto ocupa muchos lugares, ¿no?
Está claro que lo hay. Está claro que hay, porque solo hay que mirar los números. Hay que mirar cuántas entrenadoras, vamos a decir, están como primera entrenadora en Liga Femenina o en ACB. Por suerte aquí en el territorio cerca tenemos a 2 absolutas referentes, ¿no? Pero sí es importante, yo creo, el tener referentes, como en todos los deportes y en todas las áreas, y que por supuesto eso no quite, vamos a decir, calidad al proceso. Y por supuesto nosotros no es que no quite, sino que más que aportan. Me hace falta decir que las personas que están en este proyecto son parte imprescindible, y ahora mismo pues una de las responsables también del proyecto es Yaiza Dosal, que está también como coordinadora y entrenadora de las cadetes. Y bueno, pues claramente necesitamos que haya esas referentes para que haya también, de todo el volumen que hemos dicho de fichas que hay de jugadoras, se animen a poder ser entrenadoras.
Y bueno, seguramente desde ahí, ¿no? Desde el conocimiento y desde el respeto que tenga todo lo de alrededor, porque al final también el deporte es respeto. No solamente la grada, ¿eh? Me refiero con directivos, todo lo que rodea el engranaje, de la federación, etcétera. Es importante, ¿no? Animar, y no solamente con la voz. Yo soy un poco pesado con el deporte femenino, que está muy bien el fútbol, ¿eh? Yo estoy encantado de que las chicas jueguen a fútbol, pero que llevamos un trabajo ya hecho con el básquet femenino y que sería... algo desaprovechable, ¿no? El hecho de que no den el paso, ¿no?, muchas chicas de seguir vinculadas al baloncesto, sino jugando, entrenando o estando en el club.
Sí, bueno, hay varios proyectos desde Federación Española, en el que claramente hay, vamos a decir, en el baloncesto femenino, pues hay unas edades en las que claramente el porcentaje de fichas cae en picado, ¿no? La edad cadete y luego la edad del junior a senior. En el que, bueno, pues hay pues igual demasiadas respuestas, perdón, demasiadas preguntas de por qué, ¿no? ¿Por qué hay ese tal? Y no muchas respuestas. Pero sí es cierto que hay ahí pues un deje que tenemos todos y todas de ver, de intentar pues ir viendo por qué hay esa falta de momentos de jugadoras que dejan de jugar en edades de la universidad, por ejemplo, ¿no? O cuando pasan a edad de bachiller, y en chicos no pasa, por ejemplo.
Bueno, hay muchas más preguntas que respuestas, como tú los habían dicho, y seguramente los iremos respondiendo, esperemos que con el paso del tiempo. Sé que tienes vídeo, con lo cual la entrevista, lo de las chicas, ya lo he hecho, que tenía muchas ganas y necesito 10 minutos con Mikel Torre para que me explique un poco este proyecto, ¿no? Y luego está el U22. Nos lo presentabais aquí muy cerquita en la sala de prensa y respondías esto: no sabemos muy bien hacia dónde va. Viendo los partidos, viendo la repercusión, creo que es un acierto enorme. Luego ya deportivamente ya veremos hacia dónde va el año que viene, porque puede variar mucho, ¿no? Pero estáis consiguiendo, primero, que esto se quede pequeño, y también os lo dije, que Archando así va a quedar pequeño, porque es que los chicos tienen una impronta de cercanía, de que quieren que les animen, de dejárselo todo en la pista, ¿no? Es un poco este proyecto nace ahí, ¿no? Y luego decían los consejeros, es que además... ellos tienen clara cuál es la filosofía del club y lo quieren enseñar aquí.
Sí, primero que la liga está acertando mucho en darle mucha exposición, ¿no? En vender muy bien el producto, que lo están haciendo muy bien. Y eso ayuda a que en estas edades, pues que claramente el seguimiento sea mayor, que interese más el ver pues los partidos, el que interese más ver las estadísticas de los chicos cómo van jugando. Esto lo están haciendo muy bien. Sí es cierto que al principio parecía que podía haber pues excesivas diferencias, ¿no? Dentro de las ligas, pero claramente ya se está ajustando y ahora mismo pues hay dos grupos, dos ligas, vamos a decir, competitivas, con jugadores con talento, con jugadores con físico, que claramente pues se está demostrando de que ha sido, como tú has dicho, un acierto el poder participar. Seguro que hay cosas, como por supuesto todas las que estamos implicados, pues lo transmitimos para que claramente se mejore. Desde la parte competitiva y desde la parte pues también más de gestión, ¿no? De otras cosas, pero la verdad es que es un auténtico acierto. Como tú has dicho, también se está generando también un aura pues aquí en Archanda, ¿no? Porque también los chicos que juegan en esa liga a la vez son entrenadores en las escuelitas que tenemos por Bilbao y por Vizcaya, que sus peques suben a verles aquí los sábados a la tarde y se genera un ambiente bastante, bastante familiar y bonito. Y entonces, pues bueno, luego en cuanto a rendimiento deportivo, creo que para los chicos es un espacio de momento, pues mejor que lo que estábamos jugando en Tercera Fe, porque claramente pues es un baloncesto mucho más rápido, con muchas más posesiones, con físicos pues más atléticos y con un básquet más moderno.
Te voy a tener que poner nombres encima de la mesa. Dos chicos han debutado ya con el primer equipo, ¿no? Yo estoy esperando y deseando que Miurković debute con el primer equipo. Sé que es difícil por las características físicas de un 5 de poco más de 2 metros, ¿no? Pero claro, tú ves los datos de la U22 y dices, es el máximo reboteador ofensivo de la competición y está entre el top en puntos, en valoración, etcétera. Digo que sí que hay, además de ese rendimiento que puedes tener de sensación de club, de crecimiento, sí que hay chicos que dices, ostras, dos han debutado y bien, jugando minutos en Europa, ya sé, en ACB también, y hay otros que están esperando, llamando a la puerta.
Bueno, ahí el mérito también es de Jaume, que por supuesto de Jaume y el staff del primer equipo, que por supuesto también apuesta para poder dar espacios de aprendizaje y espacios de curtirse, ¿no? De poder competir, no solo los entrenamientos, que eso ya está, lo tenemos en el día a día, ya lo llevamos años desarrollando, sino también en el espacio competitivo y sobre todo pues nos da la opción esta liga europea de que tengan esos espacios para poder competir.
Dos partidos este fin de semana. Es un poco locura, ¿no? Jugar un viernes y un sábado. Ya sé que la competición es como es y luego la semana que viene descansáis. Habéis ganado los partidos de casa. Eso es como el primer equipo. Me refiero, si ganáis... No, quiero vender la burra. Si ganáis los dos partidos de casa, os ponéis con un balance positivo y quizás pudiendo luchar. ¿Merece la pena tratar de ganar? Siempre merece la pena. Me refiero, el ver posibilidad de, oye, igual puedo jugar el play-in este que hay para jugar con los de la Liga A. No sé, o estructuralmente quizás le venga mejor a los chicos, tú conoces mucho mejor, estar aquí, esperar posibles cruces, porque la Liga es un poco locura, ¿eh? Es como, parece el March Madness de este de la NCAA, ¿no? Un poco eso.
Sí, a ver, está claro que nosotros entrenamos todos los días, no con ese objetivo, porque nosotros uno de nuestros objetivos es claramente que los chicos que están con nosotros ahora mismo tengan espacios de desarrollo y para tener esos espacios de desarrollo a veces que hay chicos que tienen que jugar, que igual no están todavía dando el rendimiento que tienen que dar, pero necesitan esos minutos para que dentro de 2-3 años sí puedan dar ese rendimiento, ¿no? Pero sí, claro que trabajamos con la ilusión de poder estar en la pelea, de poder ascender, ¿por qué no? O de poder ponernos, meternos en esa pelea del play-in a final de esta primera fase. Que si luego tiene o merece la pena, vamos a decir, en subir o no, bueno, pues esa ya te la contestaré en la siguiente, dentro de un mes, porque está claro que bueno, hay equipos en la primera, vamos a decir, en el primer grupo, pues que son transatlánticos comparados con nosotros, ¿no? Pero oye...
Universitarios, si no todos, casi. O con estudios superiores, grados, estas cosas. Lo tenéis claro. Y gente de casa, solamente hay un foráneo que está dentro de la estructura. Jugáis con Gran Canaria, que tiene a 6 foráneos. Y es algo habitual, ¿no? Es también un poco ir contracorriente, ¿eh?
Bueno, también nos ha pasado, ¿eh? Pues eso, en las fases de ascenso o en tercera FEB contra otros equipos filiales. Por supuesto, nosotros intentamos apostar por el talento del territorio, que es una de las, ¿no?, de los objetivos de la cantera. Y este año hemos querido reforzarnos para poder ayudar también a estos chicos a que puedan tener una ayuda a la hora de competir. Pero esto es nuestro objetivo. Mañana viene Gran Canaria a jugar aquí con un equipo muy bonito, pero claramente nosotros vamos con todas las ganas de intentar demostrar que podemos competirles.
Dos partidos, digo, para que vengan el viernes y el sábado la gente, que hay dos partidos muy, muy chulos este fin de semana. Encima, el tiempo como está, es mejor acercarse. El Funi ya sé que se llena, pero bueno, hay otras formas de venir hasta Archanda. Te quería preguntar otra cosa referente al futuro de este 22. Está claro que bien, que queremos que sean vizcaínos, pero otra forma, ya sabemos que por, no sé, genética o como lo queramos llamar, es más complicado que jugadores de Vizcaya o de Euskadi puedan llegar a la CB. También existe la otra opción, que es como se ha formado incluso el Athletic, ¿no? Con jugadores, no digo que fichar extranjeros que haga el Athletic, no, porque se me entienda, sino que Bilbao Basket sí puede hacer eso, ¿no? Puede buscar, becar a chicos para que vengan a esta estructura quizás en el futuro. ¿Eso lo tenéis planteado? Ya este año ya hay uno. Es decir, ¿esto puede salir bien, una mezcla de jugadores de casa o cercanos con jugadores foráneos con posibilidades reales de estar en la CB? Porque está claro que hay chicos con potencial ACB aquí en Bilbao Basket, de la Fundación, pero quizás sea más sencillo, digo, por el físico, sobre todo por el físico, por jugadores muy grandes que por desgracia aquí no hay.
A ver, está claro que hoy en día el baloncesto de élite, los perfiles antropométricos son muy concretos y lo que pasa es que claramente nosotros también trabajamos para intentar que los chicos que pasan con nosotros tengan la opción no de llegar a ACB igual, que también, ¿no? ¿Por qué no? Sino que tengan opción de poder desarrollarse para jugar de sus capacidades. El tema de los becados que me estás diciendo, bueno, es un planteamiento que ahora mismo a corto o medio plazo no nos planteamos. Otra cosa es que sean perfiles como Alexander Cecevich, ¿no? que ha venido también con la idea de que pueda ayudar a los entrenamientos del primer equipo, como está en rutina completa el primer equipo y hoy, por ejemplo, ahora entrena con nosotros. En este perfil sí creo que puede ser un espacio bueno esta Liga U22 para que tengan una competición pues mejor, ¿no?, en cuanto a muchas cosas que la tercera fe, pues, y que puedan, vamos a decir, estar un poquito más cerca, ¿no? Aún así sigue siendo todavía un salto importante, ¿no?, hasta la CB, con lo cual, pues bueno, nosotros vamos a seguir en el camino.
Piano, piano, como tienen que ser las cosas. Mikel, te dejo porque el vídeo hay que hacerlo. Scouting, esto es profesional 100%, me refiero que el U22, el planteamiento que haces es como si hubieras estado en LEP, en primera FEB, o es exactamente lo mismo. Tenéis scouting, estadísticas, todo preparado, los entrenamientos, preparador físico, médico, recuperador.
Sí, nosotros, por ejemplo, ahora que has dicho el tema del scouting, que lo tenemos ahora con el U22, nosotros en cantera no hacemos, en cantera me refiero a infantiles, cadetes, no hacemos, vamos a decir, scouting del rival, pero sí hacemos un auto-scouting, que es un post-partido, después de los partidos vemos vídeo, cosas a mantener, cosas a mejorar propias, y que los chicos se vean en vídeo. Pero en el U22 ya sí que metemos, por supuesto, vídeo, y lo vemos en pista, además aprovechando aquí las instalaciones de Archanda, lo solemos ver aquí en pista normalmente, y ahora tenemos reunión de scouting, por supuesto, de scouting del rival, para que también aprendan parte del proceso de intentar pues tener dentro del juego inputs de scouting en el que pues te adaptas en función defensa, en ataque, en función del rival también.
Última pregunta, ya que me tengo un extra point, último segundo, que estés acostumbrados además en el U22 a jugar los últimos segundos, ganar y demás. La plaga de lesiones de cruzado, sobre todo en chicas, y la importancia que le dais, porque lo sé de buena tinta, a ese trabajo, ¿no?, de cambio de hábitos a la hora de trabajar. Porque vemos que ahora son todos atletas, chicos y chicas, desde muy jóvenes, y quizás ese proceso de crecimiento deberían de parar. ¿Esto crees que tiene que ver con el exceso de partidos, digo, sobre todo los que juegan más arriba, y en categorías de formación? Pues bueno, pues al final es que estás creciendo y pues tener la mala suerte, ¿no?, de tener una lesión de este tipo, pero lo estáis trabajando y tratando de extender al resto de clubes de Vizcaya, que ese trabajo específico de preparación de musculatura del tren inferior que sea tan importante.
Sí, lo que pasa es que normalmente tampoco es la lesión de cruzado, que por ejemplo nosotros hemos tenido ahora mismo, bueno, desde que empezó la cantera no hemos tenido ninguna lesión de cruzado. Y es desde inicio de temporada aquí, vamos, entre la, vamos tres cruzados. El método lo hemos mejorado, trabajo de preparación física lo hemos mejorado, el método de entrenamiento respecto a técnico-táctico está mejorado, y ha habido tres lesiones. O sea, es decir, no tiene una, vamos a decir, no tiene un impacto directo respecto a la lesión de cruzado. Si hay otras lesiones, ¿no? Que nosotros tenemos un lesionario que llamamos, que por supuesto hay lesiones pues que se ve que pues igual nos hemos pasado o vamos cortos de carga, ¿no? Entonces hay más lesiones musculares, menos lesiones musculares, que eso sí acarrea, vamos a decir, se puede sacar una conclusión más directa del trabajo que estás realizando en pista o en gimnasio. Pero sí es cierto que últimamente también en élite y no en élite está habiendo una plaga importante de cruzados. No tengo la capacidad de poder responderte el porqué, pero está claro que bueno, que hay estudios que así lo dicen, que bueno, que todavía habrá datos que se nos quedan, pero está claro que algo afecta para que haya tanta plaga, vamos a decir, de cruzado.
Pues que te pille trabajando, y creo que a Miquel Torre le pilla siempre trabajando, porque yo creo que es imposible encontrarte en otro lugar. Miquel Torre, un placer como siempre, la mejor de las fortunas, y eskerrikasko por estar en Radio Popular, Herrera Tía.
Eskerrikasko a ti por haber subido hasta aquí, y cuando quieras, un abrazo.